Hola, hola, buenos días. Para mí son las 7 y 6 de la mañana. Acabo de dejar a mi hijo en el colegio que me queda al frente de la casa, cual me hace muy feliz de este esquema de vida que elegí, que elegimos, porque pues no se los impuse a mis hijos, sino que se los pregunté en su momento. O no sé, o de pronto no se los pregunté, sino que leí en ellos la necesidad de vivir en un esquema más sencillo, donde la mamá estuviera más presente y no tan ocupada en sí misma como vivíamos en Lima cuando hice mi intento de regresar a vivir en ciudad, a regresar a vivir en Lima entre 2016 y 2018. Nunca les he hablado mucho de esa parte, ¿no? Bueno, yo sentía que de pronto no era mi momento de ocuparme de mí, que de pronto sentí eso, ¿no? Como que me precipité, como que algo en mí tenía mucho miedo porque me acababa de separar del padre de mi segundo hijo y algo en mí, o no en mí, algo de la cultura, resonó en mí, resoné con algo de la cultura y dije, no, es el momento en que yo tengo que volver. O sea, como que quería que recayera sobre mí todo el futuro de mis hijos, ¿no? Como que dije, yo me voy a hacer responsable, yo voy a tener éxito, a triunfar y tal, y yo voy a ser la actriz y voy a volver. Y con eso no voy a necesitar de nadie, voy a ser, sí, como que entré en esta fase de falso empoderamiento femenino, ¿no? A través de lo económico solamente. Después vamos a desarrollar esa parte, pero yo digo falso empoderamiento porque uno cree que volviéndose proveedora ya está empoderada como mujer, ¿no? Que el empoderamiento femenino viene de poder proveer también. Entonces entré en esta ilusión de empoderamiento y dije, me voy a recuperar mi profesión, mi vida. Claro, en Lima me era más fácil, pues porque digamos que era una figura más conocida, digamos, más popular, más, no sé, me agarré de cosas, ¿no? Y también tenía ganas, ¿no? Por otro lado, también estaba el hecho de que tenía ganas de estar en mi país. No había vivido nunca en mi país después de que me había ido. Mis idas a Perú eran simplemente de vacaciones, 10 días, 15 días, 8 días, y nunca se me había ocurrido volver a vivir en el Perú, en Lima, mucho menos en Lima. Entonces lo hice, dije, vamos a coger ese miedo, ese toro por las astas, ese miedo que le tienes a Lima y al pasado, y vamos allá con esto que somos ahora, que también somos ahora, ¿no? Con este ser mamá, con este ser profe de yoga, con este tener otras herramientas, a ver qué sucede. Y volví a caer en el esquema de hacer teatro, teatro, televisión, televisión, teatro, televisión, televisión. Y claro, una vida muy fructífera para mí, ¿no? O sea, muy centrada en mí. Y a mí se me olvidó que mis hijos venían de un esquema durante varios años de haber tenido mamá presente, ¿no? Mamá presente 24/7, que yo viviendo en el campo, en Subachoque, cerquita de Bogotá, aquí en Colombia, yo me dedicaba exclusivamente a la crianza. Y luego las cosas cambiaron, ¿no? Cambiaron con la separación, pero sentí que yo no podía darle tanto poder a la separación. Eso me pasó en Lima cuando descubrí que mis hijos estaban un poco solos, ¿no? Un poco solos y de un día para otro este cambio tan abrupto de pasar de mamá me hace el desayuno, mamá me hace el almuerzo, mamá me arropa, mamá me cuida, mamá me escucha, mamá me mira, a mamá nunca está, ¿no? Mamá está ocupada en un teatro, mamá está ocupada en la grabación. Sentí que yo no había sido muy sensata en ese sentido, que el cambio había sido muy abrupto, de un día para otro, literalmente, ¿no? De un día para otro, mamá desapareció en una grabación y mamá empezó a pasar 10 a 12 horas fuera de casa. Entonces decido en función a esta necesidad evidente, regresar a este esquema de pueblo, a Barichara. Y todo esto se los cuento como para abrir el tema. ¿Qué tanto poder le damos a las oportunidades que creemos que son las que necesitamos, ¿no? ¿Qué tanto poder le damos a eso que quisiéramos que nos suceda? Versus aquello que necesitamos que nos pase, aquello que necesitamos hacer, aquello que es coherente con la realidad que realmente estamos pisando, ¿no? Porque ayer venía, justo en la noche, hablaba con mi hija de esto. Bueno, ella me contaba, ¿no? De ciertas frustraciones que había tenido con su trabajo, de que mucho tiempo se pasó persiguiendo una oportunidad que de pronto, cuando la soltó, ¿sí? Cuando ella me contaba que su proceso había sido como así, que de pronto cuando la soltó, cuando dijo, bueno, de pronto estoy obsesionada con esto, de pronto esto ya dejó de ser un deseo, se convirtió en una obsesión, lo voy a soltar. Y cuando ella hizo ese proceso y aceptó incluso la idea de no estar más en ese lugar, se dio, ¿no? De pronto se dio. Entonces yo le decía, claro, esa es la energía de la fuerza, ¿no? Cuando uno fuerza las cosas. El otro día también conversaba con un amigo sobre este tema de dejar de fumar y estas cosas que queremos a veces hacer con él para nuestro bienestar, o dejar de comer dulce, yo qué sé, ¿no? O sea, lo que sea que tú sientas que es importante. Y él me decía, a mí se me hace que lo más importante es quitarle la fuerza, ¿no? Decir, no es el esfuerzo de dejar de fumar, no es el esfuerzo, sino que sea desde una suave, sea como una suave renuncia a partir de la idea de que ya no lo necesito más, simplemente, no quiero necesitarlo más, ¿no? Pero mientras esté el esfuerzo de dejarlo, o sea, mientras esté uno enfrentándose con la fuerza de esa tendencia, es fuerza contra fuerza, ¿no? Siempre vas a estar en una lucha y la idea es entrar en una energía distinta a la de la lucha, entrar en una energía de relajación, de renuncia, de rendición, ¿no? Es ahí cuando funcionan las cosas, cuando uno suelta la lucha. Y me acuerdo, pues por eso les contaba todo esto al comienzo, yo soy un poco desordenada a veces para mis ideas, o de pronto no tenía claro cómo quería empezar a hablar de esto. Yo le puse mucha fuerza en esa época, en 2016, fuerza mental a recuperar mi vida, a recuperar mi vida. Y de pronto, o sea, me repetía eso, me acuerdo, de pronto incluso sin saber qué significaba realmente, ¿no? O sea, ¿qué entendía realmente por recuperar mi vida, ¿no? Además, una tarea imposible, ¿no? Porque uno quiere recuperar algo en el pasado, algo que uno fue, con lo que uno se sintió muy bien, con lo que uno se sintió, en lo que uno, un esquema en el que uno se sintió segura, o en el que yo me sentía segura, que sentía que tenía cosas aseguradas, garantizadas. Concretamente, yo creo que quería recuperar mi puesto en la televisión nacional, ¿no? Como actriz, decir, bueno, ya, ahora sí estoy allá, voy a hacer una novela tras otra y mi vida se solucionó con eso, ¿ah? Voy a estar tan ocupada y de pronto el dinero va a hacer que yo no me dé cuenta de mis otras carencias, ¿no? De mis otras, no carencias, de mis otros temas por trabajar. Y cuando sucedió, cuando ya estaba yo ahí insertada nuevamente en la escena, sucedió que yo no era la misma persona, ¿no? Que para empezar, como que dije, me di cuenta yo porque estoy 12 horas consignada en un lugar cuando tengo un hijo de 5 años todavía, ¿no? Y tengo otra niñita de 12 que están en este momento con una empleada. Vaya, que no es que la empleada sea una mala persona o sea una mala figura, sino que es muy distinto que la madre se ocupe del hijo a que se ocupe una persona que no tiene ninguna vinculación afectiva real con ese niño, ¿no? Es muy diferente cuando es la mamá. O sea, o por lo menos yo venía de vivirlo, porque nuestra cultura nos parece normal, ¿no? A todos, pero Porque nos encanta normalizar esas cosas, ¿no? Ay, pero ni que fuera el único. Todo el mundo se ha criado con la nana. Todo el mundo se ha criado con... Y yo digo siempre, dejemos de normalizar esas cosas con el tema de la estadística, ¿no? Usamos la estadística para normalizar cosas que no están bien. No es que estén mal tampoco, pero que no son lo más conveniente, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? Que un niño de 5 años esté cerca del cuerpo de su madre todavía, ¿no? De pronto la etapa de la lactancia ya terminó. No, ¿qué? Mi hijo tenía 3 años y medio. De pronto la etapa de la lactancia puede ser que haya terminado, pero el niño no siente igual confianza de acercarse al... Necesita los brazos, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo necesitaba mis brazos. Se abalanzaba encima mío, ¿no? Igual mi hija chiquita hacía lo mismo, a los 3 años, 5 años, 7 años incluso. Necesitan cada tanto el abrazo, sentir el latido del corazón, apretarse contra el vientre materno, y no lo van a hacer con una persona desconocida. Mismo el tema de limpiarles la colita cuando van al baño. O sea, son muchas situaciones donde uno los vulnera a ellos al ponerlos con una persona que no conocen, ¿no? A confiar en esa persona. En mi caso fue un poquito más fácil en el sentido de que Muriel, la mayor, ya tenía 11 más o menos en esa época, 10, 11, en la época que yo decido trasladarme a Lima. Pero igual, ¿no? Era una chiquita que, digamos, le tocó estar un poquito a cargo, porque yo le decía, cualquier cosa me llamas, ¿no? Cualquier cosa que no te guste, cualquier cosa que sientas que esta persona no se porta bien con ustedes, que te sientas mal, incómoda o sola, me llamas. En que igual yo no podía hacer mayor cosa, ¿no? Yo estaba en una grabación de donde no me podía mover. O sea, literalmente las grabaciones de telenovelas son así, ¿no? De pronto ante una emergencia puede ser, ¿no? Pero anormal es que no te puedes mover de ahí. Por lo menos estás de 7 de la mañana a 7 de la noche, más o menos que no disponible, ¿no? No siempre, hay días libres, hay personajes más chiquitos, yo qué sé, pero a mí siempre me ha tocado hacer personajes de 90% de presencia en la historia, ¿no? Entonces siempre me ha tocado un poco así, de 7 de la mañana a 8 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, por ahí haciendo teatro de 7 a 5 y de ahí vuelvo al teatro hasta las 11, 10, llegar a casa, ¿no? Es un poco el esquema de vida de una actriz en una ciudad, ¿no? Y es difícil, ¿no? Escapar de ese esquema, porque realmente te das cuenta que necesitas hacer teatro y que haciendo teatro te das cuenta que necesitas hacer televisión y que de pronto también necesitas poner en práctica tus propios proyectos. Te dan ganas de escribir, te dan ganas de dirigir y es bien difícil salir del esquema de hacer la rueda completa, ¿no? Porque uno dice, no, solo voy a hacer televisión, pero te quedas hambriento, ¿no? Que la televisión te deja hambriento. En el sentido de que es un modelo esquemático de hacer las cosas, ¿no? O sea, plano contra plano, las escenas, las historias, entonces tú sientes que estás actuando, pero que no estás actuando al mismo tiempo, ¿no? Que no estás haciéndolo como tú lo harías, como tú quisieras, que no estás viviendo la experiencia de la actuación, del teatro en profundidad, entonces te provoca hacer teatro, ¿no? Y mientras haces teatro dices, ay, esta historia, yo hablaría de tal cosa, y te provoca escribir tu propia historia o dirigir tu propia obra, ¿no? Entonces, como que es difícil, ¿no? Salir de la rueda completa del ejercicio de la profesión. Y en esas estaba yo, y me acuerdo que había una pugna, ¿no? Entre la mujer que yo deseaba ser y la mujer que estaba haciendo realmente, ¿no? Que yo era una mamá también de 2 niños, de uno de 11, de una de 11 y otro de 4 prácticamente. Y que esas dos mujeres, la que deseaba reinsertarse en la escena local con todo su furor y con todo su compromiso, lo hacía con muchísima culpa y con muchísimo dolor también de tener que llegar a las 11, 12 de la noche a ver a 2 niños dormidos. Y salir temprano por la mañana y dejar a 2 niños dormidos o medio soñolientos y perderme todo el día de sus vidas, todo el día, todos los días de sus vidas, ¿no? Porque Mientras hacía teatro también me tocaba los domingos ir a ensayar o también tenía función. Y es una vida maravillosa la del teatro, ¿no? Y la de ser actriz en general. Yo siempre he dicho que yo tengo la bendición en mi vida de ser artista. O sea, que yo le doy, si algo le doy gracias a Dios, a la vida, es porque soy una mujer súper afortunada, que nunca he dejado de trabajar, por ejemplo, ¿no? Como, es más, yo sé que si yo vuelvo a Lima mañana, probablemente trabaje rápidamente, ¿no? Aquí en Colombia, no sé por qué, me ha costado un poquito más. El mercado es más grande, el nivel de competitividad también es más alto, hay mucha gente que hace parte de la escena, pues soy extranjera, evidentemente, yo no sé si eso tenga algo que ver. Por otro lado, también desaparecí mucho tiempo en el campo, criando hijos. Pero no sé, ¿no? Lo tendría que intentar también. Pero eso significaría un acercamiento a la ciudad, ¿no? Entonces, sigo con que yo estaba en esa pugna, ¿no? Entre la mujer que quería ser y la mujer que tenía que ser, pues que no me quedaba otra, que estaba ahí, ¿no? Que esa era mi función y no podía abstraerme de seguir nutriendo a esos niños, no solamente económicamente ni con salidas a comer los domingos al restaurante de moda, sino que tenía que estar. Y a veces, de pronto, a partir de aquí estoy ordenando mis ideas para hablar de lo que te quería hablar, ¿no? ¿Cuánto tiempo en medio de esta cultura New Age que nos empuja a perseguir nuestros sueños, y estoy haciendo comillas con los dedos, que nos empuja a priorizarnos, y estoy haciendo comillas con los dedos, abandonamos aquello que nos corresponde a nivel psíquico espiritual, ¿no? Moral también, vamos a decirlo así, porque yo sí soy una persona que le da importancia a la moral, o sea, en el sentido de que es bien difícil escapar de lo que en el fondo creemos correcto, porque eso tiene que ver con cómo nos criaron a nosotros, ¿no? Nosotros vimos de pronto, en mi caso, por ejemplo, vi a mi madre criar a sus hijos presencialmente, y yo, al contradecirla en mis acciones, me siento culpable, me siento muy rara de hacerlo de otra manera. De pronto volvemos al tema de las lealtades, ¿no? Pero en este caso yo siempre he sentido que es una lealtad hasta cierto punto positiva, ¿no? Porque está basada, esa conducta, esa elección, está basada en comprobaciones científicas, ¿no? Justo ayer mientras estaba pintando, yo cuando pinto les cuento que escucho mucho podcast sobre psicoanálisis y sobre literatura y sobre cosas que me interesan un montón. Escuchaba un podcast de psicoanálisis, no me acuerdo ahorita el nombre, psicoanálisis al día, no sé cómo, psicoanálisis hoy puede ser, después les digo. Y hablaban sobre, se desarrollaban postulaciones de Freud acerca de la neurosis y cómo se relaciona el apego a la madre, el establecimiento de la lactancia con neurosis a posteriori. Y en un momento me bajó la presión, ¿no? Porque, claro, yo con Muriel, por ejemplo, con mi hija mayor, yo la amamanté casi nada, ¿no? De pronto 2 meses, no sé, si mucho fueron 2 meses y medio, versus a Maru lo amamanté 3 años, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Pues yo era una chica alocada de 27 años cuando paría Muriel. Nadie me había hablado. Es más, justo era la época limbo en la que pasamos de no hablar de esas cosas. Y a los 3 o 4 años ya estábamos todos volviendo a la partería, volviendo a la lactancia, volviendo. O sea, justo Muriel nació en un limbo en el que el pediatra todavía te decía, dele 3 meses de seno y de ahí le da la fórmula tal. Todavía estábamos en eso, en el 2005, que ella nació, ¿no? Entonces yo no tuve la sabiduría, no tuve la curiosidad de pronto. Me dejé llevar por lo que una ginecóloga, la ginecóloga me decía. Ella me dijo algo así también, como que dale mínimo 3 meses, máximo seis, ay, te vas a trabajar, ¿no? Era así como, por favor, no se me vaya a poner como las indígenas a darle la teta al niño y no sé qué. Y yo como que, claro, viviendo en una ciudad, ¿no? Yo quedé embarazada y me bajé de los tacones a los 6 meses de embarazo, ¿no? Yo vivía para mi trabajo de actriz. Terminé de grabar incluso la novela que estaba haciendo con 6 meses y medio, casi 7 de embarazo. O sea, no estaba en mis planes para nada dejar de trabajar. Para mí el embarazo era una circunstancia un poco externa a mí. Sí. Como que sentía que era algo que se iba a resolver y yo en pocos meses iba a volver a estar trabajando y una niñera se iba a encargar. O sea, me contaba esa película de que mi vida no iba a cambiar, ¿no? O que no tenía por qué cambiar. Y un poco así quise que fuera, ¿no? Y creo que lo que fue decisivo, porque yo estaba dispuesta a seguir así, ¿no? O sea, volví a trabajar al mes, cuando Muriel tenía 1 mes y medio, me acuerdo que me la llevaba para poder darle el lactar, me la llevaba a la grabación, a una grabación. Me acuerdo que en esa época contraté una chofer mujer que me ayudaba, entonces ella me la tenía en el carro mientras yo hacía una escena, dos escenas, yo salía, le daba la teta, volvía a grabar y así, ¿no? Y me acuerdo que una vez una actriz me preguntó, ¿cuánto tiene tu bebé? Y yo le dije 1 mes y medio y me dijo, ¿qué haces acá? Y yo no supe qué responderle, ¿no? Como, no sé. Claro, en el fondo sí sabía, yo estaba por separarme del papá de ella. O sea, yo ya veía que las cosas venían mal, que eso no iba a aguantar mucho tiempo más. Y tenía mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a depender de él, mucho miedo, no sé, a muchas cosas, a lo que le pasa a una chica que ha sido independiente toda la vida, de 27 años, y que de pronto se ve con un bebé en brazos y tiene miedo a perder su autonomía. Su autonomía, su dignidad, su orgullo, lo que sea, ¿no? Sus capacidades. Y de pronto eso, ¿no? No supe qué responder en ese momento, pero me seguía haciendo la pregunta por mucho tiempo. Yo decía, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué no estoy en casa con ella? Pero había otra cosa más profunda que me pasaba y era que no sabía cómo estar con mi hija en casa. Eso me pasaba y debo reconocer que yo llegaba a la casa, digamos, y estaba la nana, y a mí me costaba muchísimo trabajo. Me estoy sirviendo otro cafecito, perdón, por si sienten las ollas y las cosas. Voy a llenar una tetera con un poquito de agua, porque pues estos episodios son así un poco espontáneos. Sí, me gusta que sean así. Entonces me pasaba eso, ¿no? Me acuerdo que me pasaba eso de llegar a la casa y no poder estar con ella. Algo me pasaba, me costaba mucho. La abrazaba y sentía ganas de llorar, me acuerdo. Me acuerdo de esa sensación de tener a la bebé en brazos y sentir que el mundo se me venía encima, ¿no? De verla tan tierna, tan chiquita, tan linda. Yo decía, ¿qué es lo que ella me despierta? ¿Qué es lo que ella me detona? Que no puedo, ¿no? Prefería evitarla. Decía, no puedo con esto, prefiero evitarlo. Y entonces inconscientemente, ¿no? Todo esto ahorita lo estoy reflexionando, pero en su momento era algo absolutamente inconsciente. La necesidad de evitación que yo sentía. Entonces me inventaba ocupaciones, ¿no? Entonces me voy al gimnasio. O estoy leyendo tal libro y siempre había una excusa para que la nana la tomara de nuevo y yo, no sé, me pusiera a hacer otra cosa que consideraba indispensable en ese momento. Entonces, ¿qué me pasaba, no? Con ese. Me fragilizaba profundamente, ¿no? La presencia de mi hija en mis brazos. Me entraban ganas de llorar, me acuerdo. Cuando la abrazaba, cuando la veía, sentía entre mis brazos su desamparo, su hambre, su necesidad, y de pronto yo creo que sentía el mío propio. ¿no? En aquella época sentía que el desamparo, la fragilidad de ella me conectaba con mi propio desamparo, mi propia fragilidad de toda una vida, ¿no? Mi propia soledad. Y sentía una identificación tan profunda que había momentos en que yo no distinguía quién estaba más vulnerable en ese momento, si ella o yo. Entonces fue tan profundo este encuentro con la maternidad que en muchos momentos prefería salir, tomar aire, conectar con otras cosas y medio hacer de cuenta que no era mamá, ¿no? Me costaba salir con ella a la calle. Esos fueron los primeros meses, ¿no? Tenía esta facilidad de la nana también, así que podía hacerme un poquito más la loca y estar a ratitos con mi hija. Pero básicamente me costó mucho trabajo. Y la lactancia se detiene también por la misma razón, ¿no? Empiezo a grabar, luego en un momento considero que se me hace imposible estar yendo, sostener esta figura de la chofer. Claro, lo lógico hubiera sido que me hubiera quedado en casa con mi hija, ¿no? Era lo lógico. Se viene la separación encima y yo sigo luchando con esto del, con esta, sigue existiendo, ¿no? Se acentúa esta lucha entre la mujer que sentía que quería ser y la mujer que tenía que ser. Y se acentúa más con la segunda separación, ¿no? Como querer buscar en el pasado, como querer buscar en el deseo, ¿no? Como que tendemos a buscar en el deseo, en esas imágenes que tenemos de nosotras mismas. Hablo de mujeres porque pues, no puedo hablar desde otro lugar, sino desde el ser, desde mi ser mujer. Como que empezamos a buscar en estas imágenes que tenemos de nosotras mismas, estas proyecciones, ¿no? Y poco se nos olvida mirar a nuestro alrededor, ¿no? Y mirar en realidad para qué somos necesarias. Y quería llegar a esto, ¿no? Que ayer hablaba con mi hija sobre eso y le decía, oye, yo me la he pasado toda la vida deseando ser una persona, ¿no? Deseando ser, deseando ser, deseando ser. Y de pronto la maternidad es como que te jala la tierra de una forma y te muestra lo que es necesario. Y a veces uno no lo quiere ver, ¿no? A veces uno quiere seguir luchando y seguir posicionándose. Y realmente cuando uno elige consciente o inconscientemente ser mamá, uno elige ser una servidora también, ¿no? Entonces, uno no puede, ¿no? Mientras esos hijos te necesitan, uno no puede ignorar la profundidad del rol, ¿no? Lo importante que es tu presencia, tu dedicación y sobre todo la actitud de entrega, ¿no? Y a veces, ahora que estamos en esta cultura, como digo yo, New Age, puro egocentrismo, a las mujeres siento que se nos insta, se nos empuja a ser cada vez menos entregadas. Y no estoy hablando de abnegación religiosa ni ninguna de esas cosas. Hablo de entrega, ¿no? De decir, bueno, he parido, ahora voy a nutrir, ¿no? Porque es que no puedo parir y salir corriendo. No quiero parir y salir corriendo. Y abandonar la cría, ¿no? A su suerte o con desconocidos que, bueno, sí, se pueden hacer cargo, pero no le van a brindar lo que ella me necesita a mí. Es que es así, ¿no? O sea, mi leche es para ese hijo, para ese bebé. Entonces, si yo se la niego, me voy detrás de mis sueños de mujer, probablemente ese hijo me perdonará a un nivel intelectual, pero biológicamente él o ella y yo vamos a cargar con algo. No le quiero poner nombre, no sé qué nombre ponerle, pero eso se carga en la conciencia, ¿no? Uno sabe cómo, que uno siempre sabe qué debe dar o qué debió dar. Y uno siempre sabe, o sea, uno siempre lleva las cuentas de su alma, ¿no? O sea, uno siempre es consciente de lo que hizo y de lo que no hizo, aunque uno diga que no. Y eso está activo ahí en la conciencia, ¿no? Y por más que entremos en estos ejercicios New Age de no te culpes, hiciste lo mejor que podías. A veces uno sabe que no hizo lo mejor que podía, ¿no? A veces uno es consciente de que no quiso hacer lo que debía también, ¿no? No quise. No quise porque me costaba mucho trabajo, ¿no? No quise porque soy egoísta, ¿no? Porque me puse yo en primer lugar. Y hoy en día, después de tantísimos años de haber parido, me doy cuenta de esto, ¿no? Que digo, Dios mío, ¿cuánto caso le hacemos a la cultura cuando tenemos esas edades, veintitantos años, y tenemos hijos, y le hacemos tanto caso a la gente que nos dice, vuelva a trabajar pronto, no se vaya a quedar de mamá, no la vaya a embarrar, no vaya a dejar su vida de lado? Cuando yo si pudiera hablarle a esa Andrea de 27 años con esa Murielita, le diría, entrégate completamente a ella, no importa si hay que comer frijoles con arroz o 2 años, ¿me entiendes? O sea, ella necesita tu cuerpo. A ella le importa 5 si la llevas a un restaurante, le importa 5 si le compras ropa, por lo menos hasta que tenga 10 años no le importa. Ni la moda, ni la gastronomía, ni ninguna de esas tonterías en las que uno pone la atención, ¿no? Hay que, quiero comprarle ni siquiera los estudios. Es que, mira, va a haber mucha gente que me querrá lanzar tomates cuando diga esto, pero si tú no mandas a tu hijo a un colegio costoso, hasta los 10 no le va a pasar nada. ¿Sí? No le va a pasar nada si lo mandas a la escuelita pública de la vuelta de la casa. ¿Sí? O no lo mandas a ninguna parte y le enseñas tú a sumar, restar, no sé qué. No le importa nada. No le importa a ese niño por ahí hasta los 10 años, 9, 10 años, si viven en una habitación. ¿Sí? O sea, no necesita hasta los 9 o 10 años, no necesita su propio cuarto. Bueno, dependiendo cómo, si tienes pareja o no, ¿no? Si la pareja es el papá o no. Pero digamos que haciendo esa salvedad. Pero digamos que hasta los 9 o 10 años no le interesa tener cuarto propio, todavía te busca para dormir, no necesita, no tiene conciencia de qué tipo de carne le estás dando, ¿sí? De si lo estás llevando a una salchipapería de esquina o si lo estás llevando al mejor restaurante, no necesita ir de viaje. No te va a pedir ir de vacaciones a Disney si tú no le enseñas nada de esas cosas. No necesita un celular, no necesita nada. Entonces, ¿yo qué le diría a la mamá de esa Murielita? Quédate con ella. Y de pronto a muchas mamás, ¿no? Que están en la pugna de ser la empresaria, la exitosa, la independiente y al mismo tiempo querer ser una buena mamá. Ese hijo, sinceramente, por lo menos, a ver, si te parece que 10 es mucho, por lo menos 8 años no te va a pedir nada que no se lo puedas compartir de lo mismo tuyo. Es decir, ese niño hasta los 8 años, vamos a decir, todavía se come medio sánduche tuyo. Todavía no te pide ir a ninguna parte. Todavía no tiene idea a qué estrato social pertenece. Todavía no tiene idea de lo que es una buena educación. Sí. Puedes aprovechar de estar con él. No puedes aprovechar de aprender muchas cosas porque realmente a veces me doy cuenta que los padres muchas veces sufrimos por tonterías cuando los niños están muy chiquitos. Sin introducir aquí los problemas de salud y esas cosas, ¿sabes? No estoy diciendo que todo sea una tontería, pero muchas veces cuando escucho, ¿no? Papás de niños de 3 años sufriendo, por ejemplo, por la educación, por pagar un colegio a los 3 o 4 años, ¿no? Un prejardín que les vale no sé cuánta plata porque es bilingüe o cosas de ese tipo. Yo a veces digo, ¿cómo quisiera? Pero me tengo que callar, ¿no? Me tengo que callar y tengo que mirar y respirar profundo y tal. Y digo, porque caemos en la ridiculez. Incluso, ¿no? Cuando los hijos están grandes, ya después de más de 10 o algo así, también le cedemos lugar a cosas que nos desequilibran a nosotros emocionalmente, pero que creemos que le hacen bien al hijo. Y mi reflexión en ese momento va también, apunta hacia allá, ¿no? Nada que me haga daño a mí le hace bien a mi hijo, ¿sí? Aunque te hayan criado en una cultura donde los padres tienen que más o menos estar dispuestos a vender el riñón, ¿no? Porque los padres se supone que tenemos que estar dispuestos a trabajar 15 horas, vender el riñón, lo que sea. Nada que te haga mal a ti le va a hacer bien a tu hijo. Es decir, tu hijo no necesita que tú asumas deudas millonarias y le demuestres el amor arruinándote la tranquilidad, la paz, ¿no? Tu hijo necesita aprender a ser inteligente. Si tú quieres que tu hijo mañana sea una persona que priorice su paz, tienes que aprender a enseñarle cómo la priorizas tú. Como tú lo haces, como tú priorizas tu paz, como tú te preservas en paz, ¿no? Como tú te ahorras problemas, como tú eres inteligente y sabes maximizar tus recursos, como tú eres inteligente y evitas problemas a largo plazo. No lo va a aprender de ningún otro lugar. O sea, no porque tú te sacrifiques en el sentido de que adquieres 1000 deudas o te quitas la paz adquiriendo esas deudas, digamos, tu hijo va a estar mejor o va el día de mañana a ser más inteligente. Todo lo contrario, ¿no? Si ellos te ven angustiado, amargado la mayor parte de su vida, probablemente van a recrear eso, van a querer recrear eso mismo porque así le enseñaste tú que se vivía la vida. Amargado, estresado, con deudas, haciendo lo que no te gusta. Date cuenta cuántos pocos recuerdos tienes de tu padre muerto de la risa. Seguramente algunos de los que me escuchan sí tienen muchos recuerdos de sus padres felices, pero creo que la mayoría no. La mayoría tenemos recuerdos de nuestros padres angustiados, agobiados, cansados, reprimidos y etcétera. ¿No te gustaría dejar una huella distinta? Abandonar por ratitos a esa mujer o a ese hombre con el que has soñado siempre, ¿no? Ser, que te has soñado siempre convertirte. A esa heroína, a ese superhéroe, magnate, exitosísima, independiente, que no procrastina, para ser una persona real y relajada. Y atender lo necesario, que en realidad no es mucho, ¿ah? ¿Eh? No es mucho lo que necesitas verdaderamente atender. Yo anoche lo pensé. En un momento me vi otra vez agobiada y no que las exposiciones y ahora entonces yo debería llevar la exposición a algún otro. Y de pronto en un momento dije, ¿no estás cansada? ¿No estás cansada? Me hice la pregunta a mí misma. ¿No estás cansada de luchar por... ¿No? ¿Cuál sería una forma más diáfana, más natural, más acorde a tu realidad de mamá, a tu realidad de mujer, más cercana, que te acerque más a tus hijos, de compartir tu arte? ¿Cómo sería esa forma, ¿no? En lugar de estar buscando salas de exposición y esos trasteos de la obra que exigen un montón de... Digo, sí, eso puede ser, pero no tiene que ser hoy. Todavía tengo un niño de 11 años. Todavía tengo otras prioridades a todo nivel, ¿no? Todavía tengo una chica de 18 que vive conmigo. Y que me encanta tener tiempo libre para no hacer nada con ellos, para irme a sentar a un parque a tomar un helado y jugar con las perras y nada más. Digo, yo no sé cuánto tiempo ahí esté conmigo y me lo voy a gozar hasta el último minuto. Entonces, mi reflexión que me costó llegar a este punto es: ¿vas a seguir persiguiendo a esa mujer o a ese hombre que quieres ser, a ese hombre o a esa mujer de tus sueños y te vas a perder de lo esencial? ¿Vas a seguirte perdiendo de lo esencial? ¿Quién lo necesita? Tu ego. Tus hijos no necesitan ningún sacrificio. Déjate de contarte mentiras. Te mando un abrazo. Y si estás en desacuerdo conmigo o de acuerdo o me quieres sugerir temas o quieres conversar conmigo simplemente sobre esto que vengo de hablar, me puedes escribir por Instagram, por DM. El correo electrónico ya me da flojera. Puro spam, pero puedes escribirme por DM a mi Instagram y yo te contesto. Yo misma manejo mi Instagram. Facebook no lo uso, me parece que cada día pierde más valor para mí. Entonces casi todo lo hago por Instagram y ya. ¡Feliz día!